desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En el libro de los Salmos, y mientras los hermanos buscan en sus Biblias el libro de los Salmos, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a los hermanos que sintonizan pues Radio Bautista. Vamos a iniciar esta noche el estudio del libro de los Salmos, o el Salmo 117, y como usted se da cuenta, aquí hay algo visualmente que nos sorprende, que es un Salmo que solamente tiene dos versículos, es todo lo que tiene. Y hay algunos detalles, o hay algunas cosas que vamos a aprender, o algunos detalles sobresalientes del libro de los Salmos, que solamente cuando nos metemos a estudiar teología, podemos conocer esos pormenores. Yo voy a pedirle que, por ser solamente dos versículos, podamos leer los dos versículos toditos juntos, pero de una forma bien fuerte. Así que dice el Salmo 117, así, leemos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Una noche que va a quedar enmarcada para muchos años en la vida de personas que estamos conscientes que lo que ha pasado el día de hoy ha sido como que si Moisés, por tu poder, abriese el Mar Rojo cuando salimos de la esclavitud de Egipto rumbo a la tierra prometida. Solamente esas personas que estuvieron al frente de esperar una notificación o una decisión que pudo haber cambiado para siempre sus vidas, hoy nos damos cuenta de la realidad del amor, del poder, de la gracia, de la misericordia y de la fidelidad de nuestro Dios. Señor, pedimos que bendigas tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Decíamos que vamos en esta noche a conocer algunos detalles o algunos pormenores de este Salmo, que aunque por corto que sea, por chico que es, en su contenido literario, no deja de ser importante. El Salmo que vamos a estudiar la próxima semana tiene aún todavía mucho más detalles, mucho más pormenores. El primero de ellos en este Salmo es que es el Salmo más corto. Es el Salmo que tiene la menor cantidad de contenido literario. Originalmente, hasta casualidad puede ser, pero en el original que se escribió solamente tenía 17 palabras. En el castellano no. El castellano tiene más, pero en los manuscritos antiguos, en el original, en el hebreo, este Salmo tiene 17 palabras en hebreo. Dos curiosidades. Contiene dos de los temas más importantes de la Biblia, que son la misericordia y la fidelidad de Dios, que aunque son palabras tal vez muchas veces usadas, desconocemos en sí el significado y la contundencia del significado de estas expresiones. A pesar de ser un salmo muy corto en su contenido, encontramos un enérgico llamado a todas las naciones para que puedan alabar a Dios. Mire, déjeme decir una cosa. Pero no todos lo van a hacer. No todos querrán hacerlo. No todos tendrán la voluntad de hacerlo. En el Salmo aparece alabar a Jehová naciones todas. Decía que a pesar del contenido muy poco, de lo escueto que es el Salmo, hay un enérgico llamado para que todas las naciones se unan para alabar a Dios. Entendemos que no todas las naciones van a querer hacerlo. Les van a hacer en su corazón permitirle a que sus ciudadanos lo quieran hacer. Entendemos que no todas las naciones van a abrir sus fronteras en los países que ellos gobiernan para que el mundo y sus habitantes puedan alabar a Dios como el escritor lo está pidiendo. Así como el Evangelio está destinado para que pueda llegar a todas las naciones sin excluir a nadie, sin dejar a ninguna nación afuera de ella, también el derecho de alabar a Dios se extiende a todas ellas. Algunas naciones han decidido hacer con Dios todo lo opuesto. Algunas naciones han decidido ignorarlo. Tienen toda la libertad. Al fin y al cabo, ellos son países soberanos. Y la palabra soberano es, nosotros hacemos lo que queremos sin tener que darle ninguna explicación a nadie. Eso es soberanía. Algunas naciones han decidido no aceptarlo. O sea, que Dios no forme parte ni de su estructura moral, cívica, mucho menos de su estructura religiosa. Algunas naciones han decidido sacar a Dios de sus sistemas. Otros han decidido ridiculizarlo. Y otros, simple y sencillamente, ocultarlo. Hay países, por ejemplo, aún, usted no necesita salir del continente americano, pero tenemos un país, por ejemplo, en Cuba, donde no se celebra la Navidad. Donde ahí dicen que la Navidad es un invento de los gringos, que la Navidad es un invento comercial, y que pues por eso la invención de Santa Claus. Entonces, y ahí no se celebra Navidad. Y por ahí van otros países que tienen esa tendencia y que van con ese giro hacia la izquierda por querer ocultar a Dios. Sin darse cuenta, estas naciones, que Dios lo que tiene planeado para ellos o para ellas es traerles bendición y traerles sobre todo que puedan disfrutar a través de la lectura de la palabra, que puedan disfrutar la vida eterna. Aparece acá para que usted pueda comprender que antes nosotros, o los cristianos que antes nos antecedieron, no tenían la facilidad de tener una Biblia de una forma compilada o de una forma así tan muy bien hecha para que pueda ser manual. Antes cada libro de los escritos, de los manuscritos antiguos o de los originales, estaban seleccionados para hacer un pergamino, para poder tener en un rollo de estos, y cada libro, imagine usted tener 66 de esos libros para poder juntar toda la Biblia, sin darnos cuenta que ahí, en la lectura de la palabra del Señor, es donde Cristo dice, y escudriñar la Escritura, porque en ella me parece que ustedes van a encontrar la vida eterna. Entonces, aparece en este salmo tan pequeño, fíjese, es increíble que como solamente dos versículos nos dan a nosotros una información, pero impresionante y casi interminable. En el Salmo 117:1 dice, naciones todos, o naciones todas y pueblos todos. La intención, el plan, las ganas, el deseo, la voluntad de Dios, y lo que el salmista está diciendo es, bueno, señoras y señores, crean o no crean, lo entiendan o no lo entiendan, lo acepten o no lo acepten, Dios es el creador de la nación donde tú vives. Y lo que el salmista nos está diciendo es que todas las naciones nos podamos al unísono a poder alabar y bendecir al Señor, dejando a un lado la bandera que nos representa. Siempre hemos mencionado, pues, de que ninguna de estas banderas, y si usted se da cuenta, aquí no aparece ninguna de las banderas que nos representan a nosotros. Muchas de esas banderas son desconocidas. Algunas de esas banderas ni siquiera nos imaginamos de dónde es. Ahí no aparece la guatemalteca, ahí no está la hondureña, ahí no está la mexicana, está la peruana, está ahí. Pero entonces, bueno, pero viene una situación en la cual ya tenemos que dejar a un lado, pues, la bandera que nos representa a nosotros. Que podamos alabar y bendecir a Dios, dejando a un lado el idioma que a nosotros nos distingue. ¿Sabe usted que, fíjese, mire qué curiosos son. ¿Sabe usted que el alemán solamente se habla en Alemania? En cambio el inglés, ¿no? El inglés se habla en los Estados Unidos. El inglés se habla en San Fernando, Tamaulipas, ¿verdad? El inglés se habla en Jamaica. No, man. Yes, man. Pero hablan inglés, ¿verdad? El inglés en Inglaterra. El inglés en Belice. Bueno, y otra. En otro país en el mundo. Pero son tan cosas serias los alemanes que ellos viven cerca. El país está cerca de Luxemburgo. Y los de Luxemburgo no hablan el alemán. Usted solamente agarra un carro de una ciudad que se llama Düsseldorf o Colonia, Alemania, y usted maneja 1 hora y 15 y usted ya está en Rotterdam, en Holanda. Y en Holanda se habla el Dutch. Para allá va Gracie, mañana sale de viaje, va para Alemania. Y se va a dar cuenta, si ella va a ir a visitar todos estos países, usted va, por ejemplo, a Brugge, que es una ciudad de Bélgica, es otro idioma. Alemania colinda con Francia. Los franceses hablan francés. Y con Italia, y con Austria, el austriaco. Son bien celosos. Y cuando ellos quieren no hablar contigo, y cuando ellos quieren no ponerte atención, te hablan en alemán, y ahí sí que Dios te bendiga. Por lo menos uno aquí en inglés, por lo menos uno dice, mire, squeeze me, por decir excuse me, ¿verdad? Mire, excuse me, ¿verdad? Thank you, ¿verdad? Pero allá usted cómo. Y Dios le pide a todas las naciones a que podamos alabarle a Él, dejando a un lado el idioma que nos distingue, dejando a un lado el color de piel que a nosotros nos separa. Dice Cheo Negrón, él se ríe de él mismo, ¿ves? Dice, Negrón no es mi apodo, Negrón es mi apellido. Y nazco negro, dice. Imagínese. O sea, ¿me imaginas? No, hermano, ay, el hermano negritito, le dijo, no, hermano, es que mi apellido es Negrón, le dice. Entonces, y el mismo, o sea, se xenófano, dejando a un lado el color de piel que nos separa. Y Dios espera que todas las naciones y que todos los pueblos le puedan alabar a Él, dejando a un lado la clase social que a muchos de nosotros nos radicaliza. Muchos de los países estamos polarizados por la clase social. La clase alta, la clase media, la clase media alta, la clase media baja, la clase baja y los bien fregados, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Es otra clase que existe. Nosotros bien fregados. Vaya pues. Entonces, va, que se quede ya a un lado todo eso. Dejando a un lado ese tipo de cosas de la clase social, porque yo, porque mi papá y mi mamá, y porque nosotros formamos parte, no. Y dejando a un lado también nuestro estatus económico que nos contamina. Hay una canción que escribió Rubén Blades en la década de los 70, allá con Willy Colón. La canción es Plástico. Esa canción plástica dice que hay chicas por ahí que sudan Chanel number 3. Hay chicas por ahí plásticas que se casan con un doctor porque él puede mantenerlas mejor. Hay gente por ahí plástica porque no hablan de otra cosa sino que de marcas de carro y marcas de bolsas y marcas de zapatos. Y marcas de esto, chico plástico. Y eso viera cómo lastima, cómo contamina, cómo polariza a la ciudad. Y aquí nosotros a la sociedad. Y Dios para él, a él no le importa si usted tiene o no tiene. Dios ama, por eso la Biblia dice Jesús, cuando vino a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Ahí no dice al rico ni al pobre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga o no tenga, pero que cree en Él, tenga vida eterna y no se pierda. Hemos aprendido el día de ayer y antier varios versículos bíblicos, como que estamos viendo nosotros en teología sistemática, en doctrinas bíblicas, la importancia de la seguridad del alma, la seguridad de nuestra salvación. Entonces el salmista nos pide a nosotros, señores, naciones todos, pueblos todos, alaben a Dios, háganlo pero con todo el corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos pide? Versículo 2. Vea conmigo, por favor, lo primero, y aquí quiero entrar en un detalle muy lindo. ¿Por qué dice en el versículo 2? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. His mercy. It's been upon me. His mercy, it's above me. His mercy, it's within me. La misericordia de Dios está conmigo, está por encima de mí. Y Él dice que nosotros, los seres humanos, que nosotros podamos alabar y bendecir a Dios por la misericordia. No me recuerdo, nunca se me va a olvidar esa escena cuando yo estuve presente en la corte de Houston, cuando mi pastor, por el incidente que ustedes conocieron, estuvo detenido hace 7-8 años, y el juez le pidió que se pusiera de pie y le dice, I beg your mercy, your honor. O sea, pido que usted tenga misericordia de mí, su señoría. La misericordia de Dios, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es esto? Se lo voy a explicar. La misericordia es el acto voluntario de Dios en el cual se compadece de nuestra condición de necesitado. I have a need. Tengo una necesidad. Y la misericordia de Dios es ese acto voluntario en Él que lo mueve para compadecerse de mí, que lo necesito ahora. La misericordia de Dios es la bondad de Dios a favor de nuestras vidas. La misericordia de Dios es eso que nosotros necesitamos todos los días. Por eso dice el libro de Lamentaciones, que nosotros hubiéramos sido consumidos, que a nosotros ya no se hubiera terminado la vida o Dios mismo, si no fuera por la misericordia de Él. Porque Él se compadece, porque Él está siempre dispuesto para compadecerse por nosotros. Es el favor, es la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Le voy a decir algo, si usted y yo fuéramos los únicos, y le voy a narrar esto. Mire, póngame atención a esto. Si usted y yo fuéramos las únicas personas en el mundo que nunca hemos recibido algún bien material de Dios, Se lo voy a poner, lo acabo de mencionar. Se ponen de acuerdo para toser, ¿verdad? Muy bien. Mire, se lo voy a poner bien claro. Conociéndonos a ustedes y viendo lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿sabe usted que en 31 años de cristiano, a mí Dios nunca me ha hecho los favores que le ha hecho a ustedes? Y no lo digo como un reclamo, no. Y no lo digo como una queja, no. No he necesitado que Dios me haga ese favor que ha hecho con ustedes. Pero estoy seguro que el Dios que les ha concedido a ustedes lo que ustedes han pedido, me lo dará en el momento que yo lo necesite. ¿Por qué? Porque esa es la misericordia de Dios. That's God's mercy. Esa es la misericordia de Dios. Si usted y yo fuéramos los únicos seres en el mundo que nunca hemos recibido, tenemos ya 40 años de ser cristianos, 20 años, y a mí Dios nunca me ha hecho un favor, y me voy a morir sin que Dios me dé lo que yo le he pedido. ¿Sabe una cosa? Aún podemos decir que Dios ha sido misericordioso por habernos dado la vida eterna. Aunque nunca, estoy pidiendo una casa, no la voy a tener. Estoy pidiendo un carro, no lo voy a tener. Estoy pidiendo que me den la ciudadanía. Jamás voy a ser ciudadano. Estoy pidiendo que el Señor a mí me sane de tal enfermedad. No me va a sanar. Estoy pidiendo porque me arregle mi problema legal. No te lo va a arreglar. Aún así, aunque Dios ni a ti ni a mí nos llegue a dar por el resto de nuestras vidas lo que le hemos venido pidiendo toda la vida, Dios aún así es misericordioso por habernos regalado la vida eterna y por habernos perdonado. Mire, Dios perdona, le voy a decir por qué. Porque Dios es misericordioso. Dios no pudiera perdonar si no hubiera en Él esa, oiga esto, Dios no pudiera perdonar si no hubiese en Él esa virtud. No se vayan a sorprender algunas personas. La hermana Carmen es testigo de esto, que yo nunca programo mis sermones de la noche a la mañana. Los sermones están hechos y anunciados por semanas. Hoy hay personas acá que han conocido esto en carne propia. Perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que el prisionero era yo. Prisionero de mis pecados, prisionero de haber sido, de estar condenado, prisionero de estar en la esclavitud, estar en la voluntad, bajo la voluntad y autoridad del enemigo. Tenemos 2 semanas. Y nadie puede venir y decir, ay, a propósito lo puso. No, tenemos 2 semanas de estar escuchando la canción que pusimos antes de orar. ¿Quién abrió la puerta? ¿Cómo se me pone eso en la mente, hermano? Si eso lo pusimos el día miércoles, cada culto ponemos una música especial. Y hoy hay personas que están entendiendo y comprendiendo en carne propia lo que yo estoy viendo aquí juntamente con usted. ¿Sabe usted por qué Dios nos salva? Dios nos salva porque Él es misericordioso. He had the power to save you because He is merciful. Él ha tenido el poder para perdonarnos, para salvarnos, porque Él es misericordioso. Dios no muestra su ira con nosotros. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Dios olvida nuestro pasado. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Y aquí hay esta virtud, debería de estar en los hijos de Él. Me gustó esta frase cuando andaba yo, ahí sí que browsing, cuando estaba yo surfing y estaba viendo todo esto. Me encantó esto que dice que la persona fuerte otorga el perdón. El débil pide venganza. El sabio olvida. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha salvado y dice la Biblia que Él se ha olvidado de nuestros pecados. Que Él tiró todas nuestras iniquidades y nuestras maldades detrás de su espalda. Que Él vino y tiró todos nuestros pecados en el fondo del mar. Que Él vino y se olvidó de todas nuestras transgresiones. ¿Por qué cree usted que Dios olvida? Porque es misericordioso. Él nunca traerá en la mente ni en su corazón las cosas malas que nosotros hicimos en el pasado. ¿Por qué? Porque ya nos perdonó. Dios nos consuela a nosotros en los infortunios de la vida. Dios es el primero que llega. Dios es el primero que se acerca. Dios es el primero que nos visita para consolarnos, para levantarnos el rostro, para apapacharnos, para abrazarnos y para decirnos que no temamos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Pero también otra de las virtudes de Dios. En el Salmo 117, versículo 2, la parte B. Vea lo que dice. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es ¿para cuándo? Para siempre. Mire, la fidelidad es otro de los atributos divinos que benefician al ser humano. ¿Qué es la fidelidad? What's God's faithfulness? ¿Qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es la fuente inagotable, fíjese, es la fuente inagotable e invariable, o sea que no cambia. God is always faithful. Es la fuente inagotable, es la fuente invariable de Dios para con nosotros. la fidelidad de Dios, ese es el atributo que describe su lealtad para con nosotros. Por ahí hay un texto en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, donde dice que si nosotros lo negáramos, que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. El atributo de la fidelidad de Dios para con nosotros describe su lealtad. La fidelidad de Dios describe la firmeza. La fidelidad de Dios describe la veracidad, su autenticidad, la confiabilidad, la solidez de Dios en su persona y en su carácter. Pero hay algo que yo quiero dejarle en su corazón en esta noche. Abra su Biblia, por favor, conmigo en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. La fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios es infalible. La fidelidad de Dios es infinita. La fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es incomparable. Lo voy a tratar la manera de poder descifrar o describir o dar un sinónimo de lo que es esto. Cuando Dios dice que Él es fiel, la fidelidad de Dios es eterna. Dios ha sido fiel desde el momento que le entregaste tu vida y lo recibiste como el Señor y Salvador de tu vida. A partir de ahí, va a ser fiel contigo. Él no te va a dejar. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. I'm not going to leave you, neither forsake you, dice la Biblia. Yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. La fidelidad de Dios es infalible, no falla. Es infinita, usted no la puede medir. No hay nada más grande que la fidelidad de Dios. Es inmensa, es incomparable. Usted no puede comparar la fidelidad de Dios. Cuidado con eso, ya vamos a llegar al mes de mayo. Ay, el amor de madre, casi como el amor de Dios. ¿Cómo va? Por favor, ni se le ocurra, hombre. ¿Cómo se le va a usted a ocurrir, ni si le pase por la mente, que el amor de mamá es como el amor de Dios? ¡Nunca! ¡Nunca! La fidelidad de Dios es incomparable. Pero hay algo acá que me gustaría que lo leyéramos. Capítulo 7, versículo 9 al 15. Y voy a ir tratando la manera de hacer énfasis en cada versículo. Deuteronomio 7, 9 al 15. Vea lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Hoy me diga esto. Que guarda el pacto. ¿Y que guarda qué más? La misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Mira lo que va a hacer en el 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído, mira lo que te va a pasar, mira lo que voy a hacer contigo, mira lo que va a suceder en tu vida. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá. Espérame, es que es increíble esto. Esto es maravilloso. Y te, ¿cómo dice? Y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Vea lo que dice el 14 y 15, qué tremendo. Bendito serás, ¿cómo dice? ¿Te da cuenta? Se da cuenta porque lo envidian. se da cuenta por qué lo comparan, se da cuenta por qué codician, por qué. Porque bendito será más que todos en los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes, las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Por esas razones, debemos terminar el estudio de este salmo, como él dice, alabando a Dios. Aunque otros no lo quieran hacer, y aunque otros no les nazca en su corazón hacerlo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, este es un momento clave. Este es un momento especial en la vida de muchos de nosotros, pero especial en la vida de aquellos que todavía no han dado ese paso a poder descubrir todo lo que está encerrado en ti, todo lo que tú tienes para nosotros. ¿Cuántas veces hemos repetido que tú tienes un plan lindo y maravilloso para nuestras vidas? Y hoy acabamos de leer que dice que nos vas a bendecir más que a todos. Padre, nosotros solamente decimos amén. Que así sea lo que tú has dicho. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Nadie le inquieta, nadie le estorba. Este es un momento cumbre en su vida. Usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su existencia. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. No se trata inclusive de que sea esta iglesia donde usted quiera o desee congregarse. Es donde Dios escoja que usted se pueda congregar. Pero sí en esta iglesia. Dios le está dando la oportunidad a usted en esta noche de poder abrir su corazón y recibir a Cristo, al Hijo de Dios. Y recibir a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que sea a partir de esta noche el Señor y Salvador de su alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. En la quietud donde estamos, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración mientras nadie le escucha. Esta oración es solamente entre usted y Dios, adentro de su corazón. Repita esta oración y dígale: Señor, yo abro mi corazón para recibirte a partir de esta noche y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, si usted ha sido honesto, honesta con Dios, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Nadie le ve. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Una persona más. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.